Podemos sentarnos, hermanos. Vamos a volver a nuestro pasaje clave, Proverbios capítulo 3, hasta el versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice así: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos. Estarán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre a quien quiere. Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es El Pacto de la Sabiduría. El Pacto de la Sabiduría. Si ustedes notan, aquí tenemos a tres personajes: el Padre, el Hijo y Dios. ¿Cuál es la responsabilidad del Padre? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Vemos que es la responsabilidad del Padre guiar al Hijo, de enseñarle los mandamientos del Señor, de predicarle, de amonestarle, de enseñarle la ley. Recordemos que en Deuteronomio 6, esa es la misión de la segunda generación que va a entrar a la tierra prometida, que estas palabras van a estar ¿dónde? En o sobre tu corazón. Y las vas a repetir ¿a quiénes? A tus hijos. Y ahora el Padre está instruyendo a su Hijo en la ley del Señor, en los mandamientos del Señor. Dice, mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque provienen de parte del Padre. El Padre ha meditado en la palabra de Dios, la ha practicado y ahora la está enseñando de una manera práctica a su Hijo. No solamente está enseñándole códigos morales, sino que le está enseñando cómo se vive, cómo se ama al Señor. Y está diciendo, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vemos que esta promesa es muy similar a Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Es Dios dándole la autoridad a los padres que puedan instruir a sus hijos y puedan gobernar sobre sus hijos. Y la bendición que el hijo recibe al temer a sus padres que les enseñan la palabra de Dios es que es el primer mandamiento ¿con qué? Con promesa para que te vaya bien en la tierra. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del padre? Es instruir a su ¿qué? A su hijo. Instruirlo en el camino del Señor. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo? To hear, to understand, to guard, and to obey. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo? No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Fíate de Jehová. Reconócele en todos sus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Honra a Jehová con tus bienes. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Vemos que esa es la responsabilidad de ¿quién? Del Hijo. La responsabilidad del Padre es instruirlo, es cimentarlo en la ley, guiarlo a través de la palabra. Pero la responsabilidad del muchacho es escuchar, recordar, memorizar, guardar, obedecer. Escuchen, aquí viene la parte interesante. Aunque este capítulo no nos habla de un contexto cronológico en la vida del muchacho, pero puedes mirar cuál es la responsabilidad del padre, cuál es la responsabilidad del hijo, pero lo más interesante de este capítulo es que el padre no es aquel que todo el tiempo va a guiar a su hijo. No todo el tiempo el padre va a estar ahí para estar instruyendo al hijo independientemente de la edad del hijo. Hay un momento donde el padre hace eso. No te olvides de mi ley. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Pero después en el versículo 5 hace un shift, como si el padre estuviese instruyendo al hijo y guiándolo, pero llega un momento, joven, donde la persona que va a caminar y la persona que va a comenzar a caminar sin la asesoría de los padres, vas a ser tú. Y en ese momento, el padre deja esa responsabilidad a la madurez y a la voluntad del joven. Hay un momento donde el muchacho depende del padre, de la instrucción del padre, pero el padre es un guía. El padre es el consejero del hijo. El padre es el que disciplina al hijo. Vemos en Proverbios que es así. Pero dice que debes de disciplinar al niño en su camino. Tienes que predicarle, tienes que poner las bases. Pero hay un momento donde el hijo va a soltar la mano del padre. Pero ahora este joven, el padre lo ha guiado a Dios. Y ahora este joven va a entrar en un pacto con Dios. O sea, the ultimate goal is not for you to depend on the opinions of your mom and dad. Tus padres son los responsables de guiarte. Tus padres son responsables de disciplinarte, de amonestarte, pero llega un momento donde tú eres accountable to God. Llega un momento donde tú vas a tomar your own decisions based in the knowledge that you have of God. Y tú vas a decidir si irte to the right or the left. To decide if you're going to obey your desires of your heart or the commandments of God. Llega un momento donde tu papá y tu mamá van a dejar esa responsabilidad to you. And you need to pick or decide which way you're going to live. Y en este caso, el padre es como si llevara al hijo de la mano diciendo, no te olvides de mi ley. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Reconoce a Dios. Pero llega un momento donde el padre deja solo al hijo y ahora es el hijo que va a entrar en un covenant with God. Now it's you and you alone that you're going to walk with God. El versículo 5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y después dice, reconócelo en todos sus caminos. Teme a Jehová y apártate del mal. Llega un momento donde el hijo ahora, Dios lo va a hacer responsable por lo que Él está haciendo. Llega un momento donde tú vas a entrar en una relación con Dios. En primera instancia es el hijo que vive bajo el techo de sus padres, bajo la tutela de sus padres. Pero llega un momento donde el hijo va a tomar sus propias decisiones y él va a entrar en un pacto con Dios. Y Dios te va a ser responsable por aquellas decisiones que tú tomes. Y ese es el pacto en el cual entra el hijo. What is the covenant of wisdom? ¿Cuál es el pacto de la sabiduría? What is the beginning of wisdom? Es un pacto que tú entras con Dios. ¿Cuál es ese, no sé, no es lo mismo, pero cuál es ese convenio que estás haciendo con la sabiduría? Fear God. Este es the first principle. Este es el primer principio. Que el hijo entra en un pacto con Dios y el requisito para entrar a ese pacto, el convenio de este pacto, ahora tú vas a ser partícipe de ese pacto, el pacto de Dios. El pacto de la sabiduría es temer a Dios y apartarte de quién, del mal. O sea, eres un hombre, ahora sí, independiente de tus padres. Tus padres han hecho su responsabilidad, hijo mío. No te olvides de mi ley. Reconócelo en sus caminos, en tus caminos. Escribe estos mandamientos en la tabla de tu corazón. Pero llega un momento donde el Padre te va a soltar y tú vas a estar en pacto con Dios y ahora tú vas a responderle a Dios por cada acción. Y por eso es importante que leamos bien Proverbios. Proverbios 1, 2 y 3 es casi como la introducción a todo lo que vamos a mirar después. ¿Cómo comienza el capítulo 1? Los proverbios de Salomón. ¿Para qué? Para adquirir sabiduría, consejo, astucia, cordura, etc. The beginning of wisdom is the fear of the Lord. Y ahora en el capítulo 3 es el padre advirtiéndole al hijo que no se olvide de la ley de Dios. Y ahora este hombre ha crecido y es presentado ante Dios. Ahora tú vas a responderle a Dios y tú vas a entrar en un pacto con Dios como miembro del clan del pueblo de Israel, en este caso del pueblo cristiano. Teme a Jehová y apártate del mal. Ahora imagínate que eres ese joven que ya no está bajo la tutela de sus padres, que ya no está bajo ese sometimiento de casa. Ahora tú vas a responderle a Dios. ¿Cuál es lo primero que Dios te pide? ¿Teme a quién? Teme a Jehová. Temer a Dios implica someter tu voluntad. You're going to submit your will to God. Teme a Dios implica someter nuestra voluntad y confiar en Dios. Ahora, que levante la mano aquí, ¿cuántos han leído Proverbios de principio a fin? ¿Sí? Si ustedes han leído Proverbios de principio a fin, del capítulo 1 hasta el 31, cuando dice, recuerda que teme a Dios es la introducción a lo que el texto va a decir en todas las áreas de la vida. Recordemos que Proverbios es como los 10 mandamientos ampliados. Si Dios dice no robes, aquí Proverbios te dice si robas, así es como va a estar tu vida. Así es lo que va a pasar. Si te vas a los ídolos y comienzas a hacer del dinero tu Dios, es así como las cosas van a ser. Si no trabajas, así va a ser laziness. Eso es lo que va a destruir tu vida. Es como los 10 mandamientos son códigos puntuales, concretos, pero en Proverbios se ve qué pasa si los quiebras, qué pasa si los obedeces, cuáles son los resultados de todo esto. Ahora, temer a Dios en el libro de Proverbios implica someter tu voluntad. Por eso dice el versículo 5, fíate de Jehová de todo tu qué, de tu corazón. Vas a confiar en Dios con todo tu corazón, tu voluntad. se requiere que tú vas a confiar en Dios. Pero escucha, para confiar en Dios significa que debe de haber un sí y un no, un positive y un negative. Va a haber momentos en tu vida donde vas a tener que decidir entre sí y un no, entre un positivo y un negativo. Vas a tener que decidir entre esto o lo otro. Y por eso tienes que confiar en Dios en esas situaciones de tu vida. Escucha, si ustedes han leído todo Proverbios, les invito el día de hoy, no es más, ni siquiera me parece que son 2 horas Proverbios, es menos que eso. Si tú lees Proverbios, te vas a dar cuenta que hay capítulos o versículos donde dice que de vez en cuando el inicuo va a prosperar. Por ejemplo, en el capítulo 1, si los pecadores te invitaran y te dijeran, vamos y vamos a robar y vamos a hacer esto y cada quien va a tener una bolsa, y más versículos dicen así, no envidies la prosperidad del inicuo o del pecador, porque ellos van rumbo a este lugar, etcétera, etcétera. Entonces, en esa situación, ponte en esa situación, el hombre que teme a Dios posiblemente va a mirar cómo el inicuo va a prosperar temporalmente. Y esto puede hacer que al joven lo lleve a desesperarse, donde él vea que sigue guardando la ley de Dios, sigue manteniendo su justicia, sigue confiando en Dios, pero la persona que está prosperando, no solamente económicamente, sino en las áreas de su vida, no es él, sino es el inicuo, es el pecador. Es el pecador el que se le está yendo bien. Es el pecador que las cosas le están saliendo bien. Le dieron un ascenso en el trabajo. Gana más dinero que tú. Es una persona que está aparentemente prosperando. Y ahí es donde Dios dice, teme a Jehová. Teme a Jehová, a pesar de que veas que el inicuo está prosperando y le está yendo más bien que tú. En ese momento tienes una de dos razones, una de dos opciones. O confiar en Dios y permanecer fiel a Él en ese momento donde ves que otras personas están prosperando, haciendo cosas, coloquialmente se dice, chuecas, torcidas, y miras que a ti no te están viniendo las cosas bien. En ese momento tú tienes dos opciones, o copiar sus estrategias y unirte a ellos, o temer a quien. Todos engañan a los patrones, todos se ponen de más horas, todos hacen esto, todos hacen el otro, pues yo también. Todos ponen mentiras en sus taxes, todos no reportan esto, todos, o sea, hay formas de que tú puedes caer en ese engaño de participar con los pecadores por ganar más, por obtener una prosperidad que no viene de Dios, sino que proviene de algo torcido. Y ahí es donde Dios dice que tienes que temerlo. Y nótate que no es superficial, es a dónde, en tu corazón. Nadie sabe si vas a reportar eso o no. Solamente quién, Dios. Y el muchacho es mandado a someter su voluntad a Dios, a confiar en Dios, aun cuando el inicuo prospere, aun cuando la situación sea la pobreza. Muchas veces el justo, hay momentos en su vida donde va a ser pobre. Dice, es mejor un plato de lentejas que tener mucha prosperidad en iniquidad. Entonces va a haber momentos donde el que teme a Dios va a preferir ser pobre a estafar. Va a preferir seguir trabajando duro al optar por traicionar a Dios. Entonces, de ahí viene el temor a Dios. Es algo donde vas a someter tu voluntad, tu confianza, aunque nuestra situación sea la pobreza, aunque la situación sea adversa. 7 veces cae que el justo. Vemos que aquí el que ha tumbado al justo es el inicuo, o sea, el inicuo en esto se ha salido con la suya. Dice, no destruyas la casa del justo, porque 7 veces cae el justo, pero el Señor lo va a levantar. Entonces, muchas veces el inicuo va a ser de las suyas y te va a difamar, o va a buscar destruirte, o va a buscar un mal contra ti, y va a salir victorioso en esto. Y ahí, en esas situaciones adversas, es donde el muchacho es invitado y es amonestado a someter su voluntad de Dios, a pesar de que esté viendo que muchas injusticias estén pasando a su alrededor. Él tiene que mantener su integridad, él tiene que mantener su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Lo estamos entendiendo, hermanos? O cuando la abundancia, según Proverbios 30, cuando la abundancia y la prosperidad nos llegue, va a haber momentos donde vamos a tener mucho dinero, donde en un abrir y cerrar de ojos Dios puede prosperarnos y puede bendecirnos, donde pueden existir oportunidades de trabajo que nosotros no esperábamos. Y de pronto Dios nos va a confiar muchísimo, nos va a bendecir, nos va a prosperar. ¿Y cuál es la oración de este hombre? En Proverbios 13, no me des tanto. No me hagas una persona demasiado rica para que no diga en mi corazón, ¿y quién es Jehová? ¿Y quién es Dios? El libro de Éxodo y el libro de Deuteronomio, esa es la advertencia que Dios le da al pueblo de Israel. Cuando ustedes entren a esta tierra donde fluye leche y miel y veas que encontraste hierro, y árboles que tú no plantaste, y casas que tú no construiste, y hay y encuentres oro y plata, no digas en tu corazón, mi mano hizo todas estas cosas. Luego, tanto la pobreza nos puede hacer robar y nos puede hacer tener un corazón que es, se desvía de Dios y se desalienta, o las adversidades, o mirar que otros prosperan y no nosotros, cuando nosotros, entre comillas, nos estamos portando bien y nos estamos sometiendo bien y vemos a otras personas que tienen carros y casas y ascensos y buen trabajo y negocios, y están prosperando y nosotros no. O nos enfermamos y sufrimos pobreza, adversidades, calamidades como Job, y como otros personajes bíblicos. O puede ser lo contrario. Dios puede sobreabundar en nuestra vida y puede prosperarnos. Y puede ser que nuestro corazón comience a cambiar de opinión. I don't need God. I have my financial security. Tengo mi estabilidad financiera. Tengo una paz financiera, y esto puede hacerte olvidar de Dios. Y por eso el muchacho es invitado a entrar en ese pacto con Dios, donde Dios le va a prometer ciertas cosas a este muchacho si él guarda sus ¿qué? Sus mandamientos. Tiene una serie de promesas y de bendiciones generales. Si haces esto, te va a pasar esto. Si me obedeces en esto, va a pasar esto. Si tú eres justo, Dios va a prosperarte en esto. Son dichos generales que si los pones en práctica, mayormente pasan. No son cosas que se garantizan, pero si tú entras en ese pacto con Dios, esto es lo que generalmente pasa en la vida de las personas. Y el muchacho es invitado a eso, a temer a Dios en todas estas instancias y situaciones de su vida. Siguiente punto. ¿Cómo temer a Dios? ¿Cómo temer a Dios? Según el capítulo de Proverbios 3, How to Fear God. ¿Listos? ¿Cómo temer a Dios? ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo principia eso en el corazón de la persona. O sea, ¿cómo sabes que vas a comenzar a ser sabio? ¿Cómo sabes que realmente estás in the right path, on the right path? ¿Cómo sabes que estás en el camino, que vas por el camino correcto? ¿Cuál es la primera señal? ¿Listos? El versículo 1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Es así como comienzas a temer a quien. No te olvides de mi ley. Es escuchando, oyendo las palabras de Dios over and over again. Todo el tiempo. No te olvides de mi ley. Y así es como comienza el temor al Señor. Que en aquello que vas a hacer, aquí la palabra en el hebreo recordar no solamente significa, oh, ya me acordé de Juan 3:16. O de un versículo. El punto es que viene a la memoria en el momento preciso para que lo pongas por qué. Por obra. Ese es el punto. Entonces, así es como se ve que comienzas a temer a Dios. Que antes de poner tus deseos en primer lugar, tú recuerdas la palabra de Dios, oyendo sus palabras antes que tus deseos. Esto es lo que Dios dice, esto es lo que yo siento. Segundo, guardando su palabra antes que mis prejuicios. La palabra prejuicios es aquella noción, aquel pensamiento, aquel fundamento que tienes en tu mente antes de hacer algo. Por eso dice prejuicio. Estás juzgando algo antes. ¿Cómo temes a Dios? Es oyendo sus palabras antes que tus deseos. Guardando su palabra antes que tus prejuicios y preferencias y emociones. En nuestra vida vamos a tener mucho tipo de emociones. Y este pasaje a mí me encanta porque es muy crudo y muy directo. Se lo está diciendo a un joven. Está diciendo, en tu vida vas a sentir muchas cosas. Vas a preferir muchas cosas. Y vas a pensar de una manera según tú. Bueno, temer a Dios es guardar su palabra antes que todas estas cosas. Y esto es algo muy aterrador y por eso se llama temer a Dios. Porque en tu corazón, ¿cómo sientes? I want to do this. I prefer this. Quiero hacer esto. Prefiero esto. A mi parecer, esto se ve mejor. Y por eso es algo que debe de traer temor. Porque en tu mente hay un juego de voluntades, de emociones y preferencias donde el muchacho a priori, a voluntad, va a rechazar todas esas cosas que surgen de su corazón y de su mente, las va a poner a un lado y va a entrar en ese pacto con Dios donde va a decir, this is how I feel, this is how I think, these are my preferences. But I'm gonna lay and put aside all of that. And I'm gonna choose to obey you. Esas son mis preferencias, mis gustos, mis emociones. Y las voy a poner a un lado. ¿Cómo crees que eso se siente? Horrible. Pero el muchacho opta por decir que no a esto. O sea, esas emociones son reales. Of course. Esos pensamientos son reales. Claro. ¿Cuánta dopamina le sale al muchacho al pensar, si hago esto, hago lo otro, va a pasar esto, va a pasar lo otro? Yeah, en tu mente es lo que está pasando. Pero ¿qué tal que Dios está en contra de esos planes? En contra de esos pensamientos. Bueno, en ese momento tienes que apagar esos pensamientos, esas emociones. Y vas a entrar en un pacto con Dios donde le vas a dar tu corazón a quien. Me gusta mucho una escena de una película entre comillas, cristiana, donde nosotros decimos, ¿cuánto le hemos dado a la vida a Jesús? Y todos decimos, ¿cómo? Claro. Es que es muy general, mi vida. Tú piensas que es tu resuello o es tu existencia, ¿no? No. Esa película, ¿sabes cómo dice? ¿Por qué ustedes viven así? Dice, es que nosotros le hemos entregado nuestras vidas personales a Cristo. Y eso es way different. You are giving your personal life to Him. Not only your life, your personal life. Tu vida personal, tu vida más íntima, tus pensamientos más profundos, tus pensamientos más íntimos, tus deseos, tu voluntad. Todo eso realmente se lo ha cedido a Cristo voluntariamente. Y ese texto a eso se refiere. Es el muchacho guardando la palabra de Dios antes que atesorando sus prejuicios, sus preferencias y sus emociones. Significa que there will be pain in your heart. Va a haber struggles mentales en tu mente. Va a haber batallas mentales, guerras mentales en tu mente, donde esos pensamientos posiblemente te van a agobiar porque es una decisión que vas a tomar para aquí, para mañana. Y el muchacho es donde tiene que entrar en ese pacto con Dios. Es decir, por mucho que yo pienso en mi pensamiento que esto es mejor para mí y esto es lo que más quiero, todo esto lo voy a sacrificar. I'm gonna kill all of that. Y voy a decidir a obedecer a Dios. Y por eso se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Temor. Temor. O sea, este pacto de la sabiduría es no hacerle caso a tu corazón. Fía, dice el texto. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no se apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. No le vas a hacer caso a tu corazón cuando eso esté en contra de qué. De Dios, de su palabra. No inclinándote a tu propia prudencia. La palabra aquí, prudencia, no tiene que ver no solamente con tu comportamiento religioso. Prudencia tiene que ver con todo lo que tú tienes. O sea, prudencia es cuando examinas las cosas y dices, tengo esto, tengo el otro, me alcanza para esto. Este es el tiempo que dispongo, esto es lo que yo conozco y lo que yo sé. Y en base a todo eso, voy a optar por hacer esto a pesar de que la Biblia dice que no. O sea, estás confiando en your own resources. Estás confiando en tus propios recursos, en tus propias habilidades y piensas que esos recursos, esas habilidades, ese tiempo, esa oportunidad es más valiosa ante tus ojos que obedecer a quién. A Dios. Decían en una predicación pasada que muchas veces a nuestros hijos podemos enseñarle cuál es el primer mandamiento. ¿Cuál es, hermano? Pero en la vida práctica les enseñamos cómo destruimos ese. O sea, nuestros hijos lo escuchan, pero al momento nosotros de enseñárselo prácticamente, le enseñamos cómo desobedecerlo. Ponemos en primer lugar otras cosas y no a Dios. Entonces, aquí es no inclinándote a tu propia prudencia, reconociéndolo en todos sus caminos. Caminos aquí se refiere tus planes, tus diferentes etapas de la vida que tienes, desde tu adolescencia, tu pubertad, tu vida de joven, de adulto, de anciano, con hijos, casado, soltero, en diferentes situaciones, partes laborales de tu vida, reconócelo en todos tus caminos. También reconocerlo significa honor him. Vas a honrar al Señor en cada área de tu vida. Después dice, honrándolo con tus bienes, versículo 9 al 10, por favor. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Es interesante que comienza diciendo, fíate de Jehová de todo tu corazón. ¿Dónde comienza el principio de la sabiduría y comienza temiendo a quién? A Dios. Pero después habla de no solamente de cosas inmateriales como confiar en el corazón al Señor, sino que ahora se mueve la parte material. O sea, primero es darle el corazón a quién, a Dios. Y ahora en la parte material dice, honralo con tus qué, con tus bienes. Ha pasado de esa parte del corazón a las acciones y el resultado o el fruto del trabajo de esta persona. Y está diciendo, honralo con tus bienes. Y recuerden que aquí este muchacho que está, se le está hablando, es aquel que está en la tierra prometida. Eso es importante, es importante. Quiero que entiendan este versículo. Para nosotros honrar con los bienes, podemos tener, aunque ya hemos visto ese versículo, puede ser solamente decir, pues tengo que ofrendar los domingos. Bueno, eso no es lo que quiere decir. Y lo incluye, pero el interpretar eso así es tener una mente muy, muy pequeña en esto. Reconócelo, recuerda que ellos están en la tierra prometida. Pregunta, ¿ellos de dónde vienen? De la esclavitud. Ellos no eran pueblo, eran esclavos. No tenían un día de descanso porque eran esclavos. Los esclavos no tienen días de descanso. Y la tierra estaba habitada por otro tipo de gente. Estaba habitada por otro tipo de gente, y otro tipo de naciones, y otro tipo de personas. Pero fue Dios el que los introdujo en esa tierra y los hizo victoriosos por medio de Josué. Y ellos tuvieron esas tierras. Y el Señor les dio esa tierra al despojar a esos pueblos que Dios dice el texto que Israel, el pueblo liberado por Dios, ahora iba a ser la espada, iba a ser la vara de Dios para castigar a todas esas naciones. Dios les dio 400 años para que se arrepintieran a esas naciones. En esos 400 años, el pueblo de Israel estuvo en esclavitud. Y Dios le prometió a Abraham, yo voy a juzgar a esas naciones hasta que llegue el colmo de sus pecados. Y cuando eso pasó, Dios sacó al pueblo de Egipto, lo hizo una nación santa, apartada para él. Estuvieron 40 años en el desierto. Y después de que murió la primera generación de israelitas, entra la segunda generación. Esta segunda generación ya ha tenido hijos. Ahora tienen hasta un rey, el rey Salomón. Y ahora este rey Salomón ha escrito estos proverbios. Y ahora el padre le está diciendo al hijo, reconócelo con tus bienes. O sea, para un israelita no solamente diciendo, ah, voy a dar una ofrenda. Para él es, ¿quién es el dueño de la tierra? Dios. ¿Quién es el señor de la tierra? Dios. Es más, ¿por qué tengo esta heredad? Esta heredad la recibieron mis padres, pero esta heredad la recibieron de parte de Dios. ¿A quién le pertenece la tierra? Entonces, reconocerlo con mis bienes significa que me he abastecido de cosas de esta tierra que Dios nos dio. Entonces, el no darle a Dios de esta tierra significa decir, ¿quién es Dios? Ese es el punto. El punto es, que Dios les ha dado toda esa prosperidad, les ha dado todas esas casas, les ha dado todo ese ganado, les ha dado todo ese oro, les ha dado todos esos recursos, una tierra que fluye leche y miel, ahora ellos están cosechando y Dios les está prosperando. Entonces, el punto es, al momento de honrarlo con los bienes, decir, tú eres el dueño de esta tierra, tú eres el señor de esta tierra. Es más, si tengo cosechas y ganado, es porque tú eres el proveedor de todas esas cosas. Tú eres el que hace caer la nieve. Tú eres el que hace llover. Tú eres el que hace crecer el grano. Tú eres aquel que crea los ríos y trae prosperidad a este lugar. Tú nos trajiste a esta tierra. O sea, implica más que solamente estar pensando en dar frutos o ofrendas. Es reconocer al Señor como proveedor. Pero ahora estamos en el Nuevo Testamento. Y Dios es dueño de nuestras propias vidas. Somos templo del Espíritu Santo. Y en el Nuevo Testamento, la Biblia dice que no debemos de ofrendar con el diezmo, sino más, no menos. La gente tiene una mala interpretación de esto. La mayoría de gente que se cuestiona si tienes que dar el diezmo es porque quieren pagar menos. Y los pastores que predican del diezmo lo predican porque quieren obtener eso de las personas. Pero Dios ama al dador alegre. Y en Hechos capítulo 2, 3 y 4, nadie estuvo diciendo, pues yo solamente voy a dar con mi diezmo. ¿Qué es lo que estaban haciendo esa gente? Vendiendo propiedades, no el diezmo. Propiedades. Si tú tenías dos casas, había un hermano que estaba vendiendo una. Eso no es el diezmo, es más que el diezmo. ¿Pero por qué lo estaban haciendo? Por resultado de haber creído ¿en quién? En Cristo. Vendían más, daban más, pero ya no era el producto de una ley que les decía tienes que dar más que el diezmo. Era el producto de haber creído en el Evangelio y de tener al Espíritu Santo y darlo por amor a las personas que lo estaban necesitando. ¿Cómo Dios dice que debemos dar? No debemos dar con un corazón tacaño. Dios no quiere que des siendo codo. Dios no quiere que des por necesidad. Dios no quiere que des por obligación. Si el día de hoy vienes y dices, el viernes o el día de iglesia, en esa congregación se acostumbra dar ofrenda, voy a darla porque es el tiempo de dar eso. Tú estás completamente mal. No se trata de meras responsabilidades o dar lo menos porque quieres tener más y tienes un corazón avaro e ingrato, o el pastor tiene un corazón avaro ambicioso que lo único que está pensando es en el dinero de las personas. ¿Cuál es el nuevo corazón del Nuevo Testamento? No des por avaricia, no des por tacañería, no des por obligación. Dios ama al dador alegre y tienes que dar según hayas prosperado. No dice menos que el diezmo o no dice 200%, sino según hayas prosperado. Y muchas veces en nuestros cheques vamos a recibir más y muchas veces vamos a recibir menos. Y si tu ofrenda es la misma, ¿tú tienes un corazón ingrato? ¿O eres una persona que no ha entendido todavía el Nuevo Testamento? Honra con tus bienes. Es un pacto deliberado que el joven entra con Dios. Voy a honrar al Señor con mis qué. Es interesante que en el mundo se te enseña que si tú quieres ser rico, no tienes que darle nada a nadie, tienes que trabajar solamente duro y todo es para ti. Y en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, Dios dice que de la manera que a muchos va a prosperar, es dando. Es dando. Y aquí es a Dios. Honra al Señor con tus bienes. Y aquí no solamente se refiere a dar económicamente una ofrenda, sino administrando bien tu dinero. Que no seas tonto con tu dinero. Que no lo despilfarres en cualquier cosa. Que no estés comprando cualquier cosa. Que no seas una persona irresponsable con lo que Dios te ha dado, administrando bien lo que Dios te dio, tu salario, que realmente temas a Dios en esto. Si estás gastando más en comida y más en productos y más otra cosa que el ofrendarle a Dios, tú estás pecando en contra de Dios. Y no es porque haya un texto que diga, no, hoy dices 8%, hoy dices 15%, tienes que dar 20%. El punto es, ¿temes a Dios? ¿Estás dando según has prosperado? ¿Realmente lo temes a Él? Esa es la pregunta. Nuevo Testamento, según hayamos prosperado, sembrando generosidad. Dios nos invita a ser generosos con lo que damos y por obediencia al Evangelio, que Cristo siendo rico se hizo pobre. Y Pablo termina glorificando a Dios diciendo, gracias Señor por el don inefable que nos has dado. Gracias Dios por darnos ese don invaluable que nos has dado, el don de darnos a tu Hijo para el perdón de los pecados, en el cual tenemos todo en Él. Y porque lo tenemos todo en Él, queremos copiar, queremos imitar esa misma acción que tú nos diste a tu Hijo para que alguien más fuese beneficiado. Ahora nosotros mismos queremos trabajar lo más duro posible para poder beneficiar a los que menos tienen, para que se puedan suplir las cosas dentro de, en este caso, la congregación. Honra a Jehová con tus bienes. Reconócelo en eso. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán. Como dice la iglesia. Amén. Dios les bendiga, hermanos.